Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Conducir un vehículo puede despertar distintas emociones. Para algunos es un momento de relajación o alegría, mientras que para otros puede generar miedo o angustia. Pero más allá de cómo se sienta cada uno, manejar es una actividad de alto riesgo en la que cada decisión que tomamos puede afectar nuestra vida y la de los demás. En Australia, cerca de 20 millones de personas tienen licencia de conducción y casi 2 de cada 3 usan su vehículo para ir al trabajo. Sin embargo, las cifras más recientes del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones y Artes muestran que en julio de 2025 se registraron 119 muertes en carretera, un 17,1% más que el promedio de julio en los últimos 5 años. En los 12 meses hasta julio de 2025 fallecieron 1.340 personas, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La tasa anual de muertes por cada 100.000 habitantes alcanzó 4,9, con un incremento del 1,3% respecto al año anterior. Dentro de estas cifras, 501 muertes corresponden a usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas, lo que representa un 5,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, los hombres siguen siendo los más afectados, con 993 muertes frente a 346 mujeres en los últimos 12 meses. El transporte fue la tercera causa principal de hospitalizaciones por lesiones en el año fiscal 2023-2024 y la cuarta causa principal de muertes por lesiones en 2022-2023. El primer paso para ser un buen conductor es recibir una capacitación adecuada y conocer el proceso para obtener una licencia de conducción, que si bien puede variar ligeramente entre estados, sigue normas generales y muy similares en toda Australia. Para profundizar en el tema, estamos en comunicación con Carlos Ramírez, instructor de conducción de carros certificado en Victoria, quien en más de 5 años ha capacitado a más de 1,000 personas en distintas regiones del estado. Carlos, bienvenido a SBS. Gracias por aceptar la invitación.
Camilo, no, a ti muchas gracias. Un gusto estar acá contigo charlando un poco de todo este tema de conducción que es importante para toda la comunidad.
Carlos, me gustaría empezar esta conversación preguntándote, bueno, ¿cómo llegaste a ser instructor de conducción certificado en Victoria y qué te motivó a dedicarte a esta profesión?
Pues en realidad fue por gustos. Llegué a ser instructor porque toda la vida he sido muy apasionado de los carros, de la conducción y de enseñar. Me gusta mucho también enseñar, poder compartir el conocimiento. Y lo que me motivó mucho fue ver cuánta gente tenía miedo o inseguridad al manejar a veces. Y decidí dedicarme a esto. Desde el principio quise ofrecer una enseñanza un poco diferente, no solo enfocada en aprobar el examen, sino en formar realmente conductores seguros para la vida, para las calles.
Alguien que nos esté escuchando quizás se estará preguntando, ¿cómo puedo llegar a ser un instructor de conducción certificado? ¿Qué hay que hacer?
Como sabes, acá en Australia es todo muy regulado, cada profesión y cada trabajo es muy regulada. Básicamente es primero tener la licencia del estado, en este caso de Victoria, una full license, una licencia completa, tener un récord limpio de manejo y hacer un curso especial que te permita llegar a una licencia de instructor, que es un curso en donde te enseñan toda la parte teórica y te entrenan para enseñar. Una vez terminas ese curso, adquieres una licencia especial, que es un Driving Instructor Authority, y ya con eso ya puedes empezar a enseñar legalmente acá en Victoria.
Ahora, si te parece, te propongo que hablemos desde el lado de las personas que quieren obtener su licencia de conducción. ¿Cuáles son esos pasos para expedir este documento?
Digamos que a grandes rasgos el proceso son, digámoslo, 4 grandes pasos. Dependiendo de algunos factores extras, puede agregar ciertos pasos o procesos adicionales ahí en la mitad, si una persona está desde ceros o no. Entonces, primero digamos que es hacer un learner test, que es un examen online o presencial sobre normatividad y seguridad vial. Una vez completado ese primer examen, se adquiere un learner permit, que es un permiso que ya te permite practicar. Luego de eso es básicamente un paso de practicar. Aquí es cuando ya puedes practicar, tomar clases, etcétera. Y ahí empieza a variar dependiendo de la edad de la persona. Si la persona, por ejemplo, no trae ninguna licencia de otro país y si es menor de 21 años, toca registrar un mínimo de 120 horas de manejo supervisado, que es una gran diferencia versus otras personas. Luego de eso, el tercer paso ya sería hacer el Hazard Perception Test, que es otro examen, también puede ser online o presencial, sobre percepción de peligros y reacción. Y después de eso es el Drive Test, es agendar y presentar el examen práctico ya de conducción.
¿Qué tipos de licencias de conducción existen en Australia?
digamos que desde la Learner Permit, que es considerada una especie de licencia, es un permiso de conducción. El Learner Permit, que es para las personas que quieren empezar a aprender y a practicar. Las PES, la P1 y la P2, son licencias provisionales o Probationary License, que son, la roja es la P1, que es para los menores de 21 años, para los más, digamos, los más novatos, los más inexpertos, y la P2, que ya es para personas mayores de 21 años, pero las PES son licencias que ya te permiten manejar solo, a diferencia del Learner Permit, porque el Learner Permit solamente puedes manejar con alguien que tenga una licencia full a tu lado. Y ya después de las PES, pues ya sigue la licencia completa, la full. Esto en cuanto a carros, ¿no? Porque ya hay licencias pues, específicas como de motocicletas o vehículos pesados que pues, son diferentes o más allá después de los carros.
Carlos, ¿cuáles son los retos más grandes al adaptarse a las normas australianas y cómo pueden superarse estos retos?
Es manejar al lado izquierdo de la calle y al lado derecho del carro. O sea, es un cambio total y ese es el mayor reto generalmente en la mayoría de personas al principio. Las normas también específicas de Victoria y de Australia, y en este caso de Victoria, que son muy diferentes a lo que uno viene acostumbrado de nuestros países. Muchos alumnos, muchas personas traen malos hábitos de conducción, digamos, hábitos que traen de mucho tiempo atrás de sus países que no son muy correctos acá. Y en general, la clave, siento yo, está en ser pacientes con uno mismo y un poco reentrenarse y reaprender con la mente abierta. Y siempre les digo, muchas veces les digo, no es que no sepas manejar, es que estás simplemente reentrenándote o reaprendiendo en un sistema nuevo, porque es totalmente diferente.
A propósito de ese aprendizaje durante tus clases y cuando acompañas a las personas al examen de conducción, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes y cómo estos errores afectan su seguridad vial?
Errores de observación en su gran mayoría, no chequear bien los espejos cuando deberían, o los puntos ciegos, que uno está a veces muy acostumbrado, digamos, de nuestros países a chequear correctamente los puntos ciegos a veces. Frenar o acelerar bruscamente también afecta mucho a veces. Creería yo que uno muy, muy, muy importante es no anticiparse al tráfico, no anticiparse a las situaciones que pueden venir más adelante. Esos errores a veces parecen pequeños, pero afectan un montón tanto para el examen como para la seguridad, porque realmente reducen el control y la capacidad de reacción que pueda tener la persona.
Carlos, ¿conoces algunas herramientas o cursos virtuales que puedas recomendar para uno capacitarse y aprender?
Sí, en la página de VicRoads, que es como la entidad acá encargada de todo el sistema de vías y de licencias de Victoria, hay de hecho simuladores, simulacros de los exámenes del HACCP, pues, por ejemplo, que son muy buenos, son muy útiles para uno ir mirando cómo funciona la vía, cómo reaccionar en ciertos momentos. Los otros estados, acá en Australia, cada estado tiene su propia regulación en cuanto a licencias un poco y a normatividades, pero en los otros estados también ofrecen lo mismo. Muchos de ellos ofrecen algunos simulacros, videos que ayudan muchísimo.
¿Por qué es importante aprender a conducir con instructores certificados y no, por ejemplo, con un amigo, un conocido o un familiar?
Pues mira, Camilo, ahí tocas un tema muy, muy, muy importante y es todas las personas que quieran tomar clase, háganlo con un instructor certificado, con un negocio legalmente establecido. Básicamente dos razones. Una es legalidad y la otra es seguridad. Esta persona va a estar preparada para enseñar, tiene las herramientas, el conocimiento, la metodología adecuada, el ambiente propicio, el vehículo correctamente adaptado, los seguros que se necesiten, etcétera. Estás en un ambiente realmente preparado para hacerlo, con una persona capacitada para hacerlo. Eso por el lado de seguridad, te pones en un ambiente mucho más seguro. Y por el lado de legalidad, pues en Australia es ilegal cobrar por un servicio del cual tú no estás autorizado a dar, ¿me explico? Esas dos razones para mí son claves y pesan mucho en cuanto a por qué la persona debería tomar un servicio con un instructor, no con cualquier persona que te cobre por eso.
Hablemos ahora de los comportamientos al volante. Desde tu experiencia, ¿qué comportamientos son los más peligrosos y qué consejos podrías dar para evitarlos?
Por la época en la que vivimos, toda la parte de tecnología, el uso de dispositivos móviles, teléfonos, smartwatch, es una cosa que crea una distracción y es muy, muy peligroso y es muy común de ver desafortunadamente todavía. Eso es de lo más peligroso que puede haber. También un poco el exceso de confianza en muchas personas y no respetar a veces, digamos, las distancias de seguridad, límites de velocidad. Eso serían como quizá los comportamientos un poco más peligrosos que se ven. Y siempre trato de inculcar eso y es que la seguridad es clave cuando alguien quiere manejar. O sea, un buen conductor pone la seguridad por delante siempre. Y ser paciente, ese es muy clave también.
¿Qué recomendaciones darías a quienes están empezando a conducir para que se conviertan en conductores responsables y seguros?
Hay dos consejos que yo normalmente casi siempre les digo a todos y es uno, primero, no se comparen con otros y es muy, muy importante. Cada uno tiene su propio proceso. No se comparen y no se dejen permear tanto de otros comentarios de otras personas. Y otro es, entiendan que manejar no es solamente pasar un examen. Es adquirir una habilidad para toda la vida y que requiere tiempo, responsabilidad, paciencia y constancia. Esos dos son para mí los dos principales consejos para alguien que quiere aprender a manejar.
¿Qué tan buenos y ajustados a la norma somos los hispanos conduciendo en Australia, según obviamente lo que has visto en nuestra propia comunidad?
Siempre he creído un poco lo mismo y lo veo así un poco. Nosotros que venimos de América o de Sudamérica, en general somos habilidosos manejando. Somos buenos manejando en cuanto a tomar una curva muy bien, sabemos manejar con mucho tráfico, sabemos medir bien los espacios, somos bastante habilidosos en general para manejar. Falta un poco más de seguir las normas, de ser un poco más cultos a la hora de manejar a veces, pero ayuda mucho también el hecho de que seamos migrantes acá, porque nos exige un poquito adaptarnos a la norma de acá o a la forma de acá, y eso ayuda.
Mencionabas ahorita la tecnología y con el avance de los autos autónomos y otras tecnologías, ¿crees que estas herramientas podrían ayudar a reducir los accidentes de tránsito? Es decir, ¿las máquinas pueden conducir mejor que nosotros y evitarnos muertes, por ejemplo?
Las tecnologías con todos los autos ahorita, con todas las asistencias avanzadas que traen, son muy buenas. Son unas ayudas muy buenas que ayudan a reducir accidentes y la mayoría de ayudas tecnológicas están enfocadas a eso, a mejorar la seguridad y a reducir accidentes, pero no reemplazan la responsabilidad del conductor. Siempre creo que la tecnología es un apoyo, pero la base de la seguridad sigue siendo la atención, la actitud y la preparación del conductor. De hecho, ahora que lo mencionas, hay una noción en Europa que quieren que los carros vuelvan a tener más botones físicos y no tantas pantallas, porque las pantallas distraen mucho. Entonces, sí ayudan, pero de todas formas el conductor es el gran responsable detrás de eso.
Carlos, si pudieras proponer un cambio o una iniciativa para mejorar la seguridad vial en Victoria o en toda Australia, ¿cuál sería y por qué?
Propondría de pronto un cambio y es impulsar un poquito más de programas educativos prácticos y que sean accesibles realmente para todo mundo, no solamente para jóvenes, pero para cualquier persona que quiera aprender a manejar. Lo hacen, acá lo hacen, pero siento que todavía podría ser un poco mejor aún. Unido a eso un poquito de pronto, desafortunadamente un poco más de control aún de las normas por parte de policía, en este caso, para que pues se hagan cumplir un poco más las normas.
Pues Carlos Ramírez, instructor de conducción certificado en Victoria, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con la audiencia de SBS.
No, Camilo, a ti de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer estar con SBS y contigo y con todos los que nos están escuchando en este momento.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.